Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Mira, hoy por cierto han estado ofreciendo un concierto, un conciertazo. A quien estás escuchando ahora, mira que bien suena.
Dejaré de ser el niño que solo quiere jugar. Si lo he tenido todo y nunca me ha bastado, siempre he buscado algo más.
Que cuando digo hoy quiero decir ayer, que fue el viernes día 7, Pink Noise, ofreciendo un concierto, su nuevo trabajo, que estuvieron presentándonos aquí en la noche de COPE. Está con nosotros a las 4 y 6 minutos, 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, uno de esos periodistas que siempre nos acompaña los fines de semana, Javier Burguera. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, ¿no tienes sueño hasta ahora?
Sí, empieza ya a acechar el sueño.
¿Tú eres de los que sale por ahí a ligar?
Yo, sí, ahora ya no, pero porque ya tengo novia, pero antes, efectivamente, como todos hemos hecho, sí que salía a ligar.
Sí, sí. ¿Y ha cambiado mucho la forma en la que utilizaban, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, a la que utilizamos nosotros a utilizar a nuestros hijos?
Pues según me paro a reflexionar, y reflejado en el reportaje que viene a continuación, antes mis padres me decían que iban al guateque, y ahora lo que se utiliza es el WhatsApp.
Vale.
La terminología
ha cambiado. Aunque guateque y WhatsApp tampoco.
Eso es que tenga... eso permanece, pero los lenguajes son completamente diferentes.
Pues si te parece, vamos a escuchar el reportaje y así nos enteramos un poquito.
¿Te gustaría salir conmigo?
Está bien, pero con una condición.
¿Cuál es?
Tienes que prometerme que no te enamorarás de mí.
Con o sin enamoramiento, ya son muy pocas las personas que inician una relación así, cara a cara, inventándose una ingeniosa excusa para salir con alguien. Antes, el cine, las verbenas o los bailes populares eran las armas de seducción con las que aguerridos galanes intentaban alcanzar los corazones de sus damas.
Nada, bailando nada más y después ya, un poco más tarde, ya se cortejaba así en el portal... de fuera de casa y así.
Otros eran expertos en aprovechar cualquier ocasión para desplegar convincentes discursos que convertían momentos anodinos en inolvidables experiencias de conquista.
Es mi día de suerte, llego a la gran ciudad y no solo encuentro un médico, sino también una mujer guapa. ¿Te molesta que lo diga?
Oh, no, claro, por su... está bien, está bien. Es que...
Oye, ¿puedo invitarte a un café?
Tengo que ver a unos pacientes, así que debería...
Sí, yo tengo que marcharme. Subir al piso e ir a trabajar. Pero me gustaría tomar otro café. ¿Puedo invitarte?
Bueno.
Todo evoluciona, hasta las técnicas de ligue. Por supuesto, las nuevas tecnologías han hecho mucho daño. Se ha perdido esa chispa, la emoción de sentir en tu piel el rechazo. Con expresiones educadas como no gracias, rotundas como no quiero nada contigo, y dientes como ahora viene mi novio. Aunque siempre podemos recurrir a los clásicos para esquivar estas incómodas situaciones.
Yo estoy en mi discoteca, con mi musiquita, mi barra de bar, mi cubatita apoyado, estoy bailando con ella, yo la voy acorralando, la voy acorralando, la voy acorralando, y cuando ya la tengo acorralada, me lanzo y si ella se aparta, digo, no te confundas, yo iba por la copa.
Los primeros móviles supusieron toda una revolución en el mundo del flirteo. Las llamadas perdidas se convirtieron en gestos de cariño, de recuerdo. Si recibías un toque de ella, la tenías rota. Si te devolvían la llamada, era toda una señal de amor correspondido. Twitter tiene que dar las gracias a los mensajes de texto. Tenías 160 caracteres, ni uno más porque te lo cobraban, para sacar al poeta interior y escribir versos que acababan siempre igual. TQM.
Y te escribo medio dormido. Wow, 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 oh, oh. TQM, amor mío.
Si no había suerte, siempre quedaba el Messenger. Fantástico programa que ponía a prueba tus dotes de redacción si conseguías pasar del hola, ¿qué tal? Bien. Superar esta barrera significaba tener licencia para mandar emoticonos.
A veces se pasa escribiendo 2 minutos enteros y luego me llega un emoticono. Flipo.
Una carita sonriente dice mucho. No soy seco, soy conciso.
Y si querías desmelenarte, lo mejor era escribir en el estado algún tema de Alex Ubago. Podía convertirse en una gran indirecta. Uno sabía que lo estaba haciendo bien si te recorría un escalofrío al ver un parpadeo anaranjado en tu ordenador, o si tu amor platónico te abría primero la conversación. Paradójicamente, ahora ligar es más difícil que antes. Bueno, lleva más tiempo. ¿Hemos retrocedido con la tecnología? Sí. La pregunta de moda para romper el hielo ahora es: ¿tienes 20? Y después de un largo camino, igual consigues una cita.
Vamos a ver. De toda la vida, lo primero es agregarse al 20. Un poquito de chat, y si la cosa va bien, te das los números y hablas por WhatsApp. Y si todo sigue guay, entonces llamas. Pero al móvil, joder, al fijo nunca. O sea, ¿estamos locos o qué?
Pero gracias al WhatsApp se han acortado pasos. Vuelve a ser necesario pedir el número, aunque no para conversar, sino para chatear. El Messenger se ha trasladado al móvil, pero qué idea tan original. Eso sí, hay que tener cuidado, porque existen códigos no escritos que pueden arruinarte el ligue.
Yo le mando el mensaje, lo que sea, y al poco sale como leído y no contesta. No contesta.
Estamos en medio de una conversación, divertate, se desconecta, dejándome con la palabra en la boca.
Pues mira, no llevo el cargador encima, que me va el riesgo.
Primero recibes dos o tres al día, luego uno cada dos días, y luego ni uno, ni un puñetero WhatsApp.
Con tecnología o sin ella, hay que admitir que el proceso sigue siendo el mismo. Chico busca a chica o viceversa. Ahora también en formato televisivo, para el que guste.
Bueno, Javier, la verdad es que sí, o sea, la tecnología ha hecho que todo evolucione. O sea, uno no puede por menos recordar cuando pues tenía que buscar una cabina para llamar a su novia. Y como cuando llegaba a casa y también saber del fijo, esto de los móviles era una cosa, pues llamaba, luego tenía la charla correspondiente de sus padres de la cantidad que habéis gastado este mes, que es que os pegáis todo el rato si os acabáis de dejar y tenéis que, según llegáis a casa, volver a llamaros y cosas así. Y hoy en día es un WhatsApp, ahora una llamada perdida.
El problema no es el dinero, ahora es el lenguaje que utilices.
El lenguaje, sí, sí. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo la idea es llegar a lo mismo, ¿no? Es encontrar a la persona a la que te va a acompañar el resto de tu vida. Exacto. Entre comillas y en teoría. Javier Burguera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Dentro de poco ya tendremos la oportunidad de oírte más a menudo por aquí.
Eso, ¿vale? Es.
4 y 12 minutos, 3 y 12 minutos en las Islas Canarias. Vamos con un poquito de moda y belleza.
Las 5 grandes apuestas de la ciencia para combatir el cáncer. Descúbrelas este lunes en la mañana. Además, ofertas de empleo y la garantía de que si hay noticia, Javi Nieves te la cuenta al momento.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Muere la nadadora profesional Esther Williams.
La también actriz, conocida como Sirena de Hollywood, ha fallecido en Beverly Hills, en California, a los 91 años. Saltó
Ángel Espósito.
Y ahí va la última hora. Bombazo. El juez pide el suplicatorio de José Blanco por tráfico de influencias. Ha pedido que se tramite el suplicatorio al Congreso para actuar.
COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de venirle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola.
A very stylish girl. Lola Pérez Collado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú no eres alérgica, ¿no? Me dijiste vos.
No soy alérgica. Vale. En un sentido figurado, sí. Hay cosas que ¿cómo? Me dan alergia, ah, lo vale, digo vale. En este tono,
vale, vale,
¿no?
Vale, vale.
Pero no, lo que sí que tengo la piel muy sensible y tengo cierta intolerancia, por ejemplo, a productos muy activos, Eso te lo cuento otro día.
¿El agua de mar qué tal te sienta a ti?
El agua de mar me sienta bien, sí. Bien. Me pone el pelo fatal.
Bueno, ya, esas cosas.
Eso, los sitios con puerto de mar es que llego y totalmente encrespado.
A mí me encanta cómo huelen los puertos de mar. O sea, sí. Sí, me encanta.
Sí. Y además, cualquier ciudad con mar huele a mar, en cualquier sitio
sí,
que estés.
Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, es un olor en algunos sitios más que en otros.
Exacto. En Vigo hay bastante olor a mar, ¿eh? Y eso que ha crecido mucho como ciudad.
¿Tú echas mucho de menos tu tierra?
Pues no. Vamos a ver.
Porque sueles visitarla.
Porque no he vivido. Quiero decir que yo echaría de menos Madrid si viviera en otro sitio, lo que no quiere decir, porque sé que nos escuchan muchos de Vigo, que yo no adore Vigo, es la tierra de mis padres y voy allí pues varias veces al año, pero no echo de menos lo que no he vivido.
Vale, muy bien. De todas maneras, sí que de vez en cuando vas a visitarlo.
Claro, sí, 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 por supuesto, todos los años, ¿eh?
Bueno, hablamos en la noche de COPE con María Rodríguez de Rivera, periodista y creadora de Eilis. María Rodríguez de Rivera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es A-List?
A-List. A-List es una agencia de comunicación de prensa especializada en belleza y en moda.
Sí.
Y, bueno, fundada por mí misma y por mi socia Manuela Llagostera. Ahí en el 2008 empezamos, en plena crisis.
Muy bien.
Eso nos gusta, que haya mujeres emprendedoras en época de crisis. Y cuéntanos por qué se llama A-List.
A-List es un juego de palabras en inglés que define, bueno, pues las listas más importantes de invitados de un evento. Y bueno, como en nuestro trabajo las listas son una herramienta fundamental, siempre estamos con listas de invitados, listas de periodistas a los que enviarles informaciones y somos adictas a las listas, pues decidimos meter el tema lista en el nombre de nuestra empresa.
¿Y os va muy bien?
Nos va bien.
Tienes a tu Manuela Llagostera, a la que enviamos un abrazo desde aquí.
Un abrazo muy fuerte.
Y también a un chico estupendo.
Arturo Gil Bordés, nuestra mano derecha, izquierda y todo.
Y que además tiene su propio blog. Bueno,
tiene sus propios blogs.
Exactamente.
Sí, es una celebrity de la blogosfera totalmente.
Oye, María, y por ejemplo, hablabas de estas listas. El mundo de la belleza, de la moda, ¿es muy cerrado o al revés? ¿Es muy abierto y hay que estar constantemente cambiando, que no se te quede nadie fuera, dependiendo de que a quién quieres invitar, para qué tipo de evento, etcétera, etcétera?
Pues la verdad es que cambia mucho. Últimamente la verdad es que hay mucho movimiento con todo el mundo online. Las listas, digamos, que se han ampliado mucho y hay que tener en cuenta nuevos perfiles de informadores, a los bloggers, todas las webs. Digamos que se ha abierto mucho el abanico y hay muchas más vías de información y fórmulas diferentes.
Sí, yo tengo que decir que las chicas, bueno, el equipo de A-List lo hace muy bien, nos convocan bastante a menudo. Yo recuerdo, María, si no me equivoco, la última presentación fue la de Skink, que es, yo creo que pionero en lo que se han dado en llamar Beauty Bar, ¿no? Bares de belleza.
Sí, es un concepto que vino de Singapur, lo presentamos, lo introdujimos en España en 2011 y ellos trajeron el concepto de cosmética personalizada, crearte tu cosmético a medida en el acto a través de unos serums que mezclan principios activos a medida de cada piel. Y lo último que hemos presentado este año ha sido un serum pues bastante revolucionario, con células madre vegetales para prevenir el envejecimiento.
Sí, es que tienen que tener además para escribir los dosieres, pues una formación y no en vano, pues María es una estupenda periodista de belleza.
Claro, eso
muchas
es
gracias.
Y no, con una trayectoria importante y en medios muy, muy importantes. Yo no sé, ¿en la actualidad estás en escribiendo en algún medio?
Sí, colaboro con Yodona, también he estado colaborando con BOE, empecé, la verdad, en redacción y luego he estado, bueno, pues como freelance para diversos medios.
Oye, María, y como periodista, y siendo que tú también eres parte, pero ¿qué tal es el mundillo este de la belleza y de la moda? Porque nosotros conocemos sobre todo a Lola Pérez Collado, que es quien viene aquí a traernos, siempre digo, el glamour a la noche de COPE, pero el resto os tratamos por teléfono. ¿Cómo es?
¿Cómo es el mundillo? Bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? Con sus caras A, sus caras B.
Vale.
Y pues hay muy buena gente, la verdad. Digamos que hay diferencias, ¿no? También entre moda y belleza. Yo creo que la moda tiene una parte más frívola, la belleza últimamente está muy focalizada en investigación y en dar soluciones porque, bueno...
Sí, es muy científica, por
muy
decirlo
científica.
Así.
Sí, y además, yo creo que cada vez más.
Sí, y María, digamos, entre los clientes que tiene, pues hay médicos, hay, quiero decir, un amplio paradigma de clientes con cosas importantes que decir.
Claro, es que la belleza no es solo un pintalabios o una sombra de ojos, la belleza tiene una parte de servicio público, ayuda a la gente a sentirse mejor en muchos aspectos, incluso en el plano profesional, ahora que está todo el mundo con el tema búsqueda de trabajo, nos comentaban las doctoras Mira Mascueto, que son unos de nuestras clientas, que son médicos estéticas, que bueno, pues mucha gente a nivel de entrevistas de trabajo, etc., pues sabe que la apariencia física juega un papel importante, aunque sea un poco políticamente incorrecto decirlo. Y recurren a este tipo de tratamientos pues para quitarse la cara de cansada, la cara de estrés, bueno, para presentar una tarjeta de visita más acorde, ¿no? Tener más oportunidades.
Siempre que me miro al espejo pienso que eso es la belleza, lo que refleja ese espejo, ¿sabes? O sea, que no tengo abuelas.
Y hay veces que me da miedo mirarme, pero eso es otra cosa.
Claro, yo iba a decir eso, digo, ya sé lo que es la belleza, digo, lo contrario a lo que veo cuando me miro en un espejo, digo, ¿pero por qué me voy a tirar yo aquí?
No, todos tenemos puntos muy fuertes.
Totalmente de acuerdo. María Rodríguez de Rivera, periodista y creadora de A-List, que por cierto es A y luego List. A-List.
A-List. Lo que pasa es que lo decimos en inglés porque es la expresión original, viene del inglés.
Ahí estamos. Sí. Y porque somos un poco chic. Que sí, aquí bueno, tenemos a Lola, representante de Cope Chic.
Tenemos un don de lenguas, bueno.
María, un besazo. Muchas gracias por atendernos
gracias
en la noche.
Hasta luego.
Noche continuamos y ahora tenemos con nosotros a Esperanza Biderbos, directora creativa de Teva Moda Country Chic. Esperanza, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, Teva, lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Vale,
sí.
¿Qué es Teva? Cuéntanos tú qué es Teva.
Bueno, pues Teva es una firma de autor creada por Mercedes López de Carrizosa, que se inició como un tema familiar pequeño y que ahora mismo está presente en más de 19 países, que tiene muchísima personalidad y que crea bastante adicción, porque sus prendas son muy, muy especiales.
Podríamos definirla como country chic, porque es una moda que parece como muy unida al campo, así sí. Nació, pero con muchos detalles que pueden hacerla hasta moda urbana.
Sí, por supuesto. Son prendas que tienen muchísima personalidad y que se pueden mestizar muy fácilmente. O sea, las puedes llevar a muchos diferentes... prismas, o sea, no tiene solamente una lectura, para nada. Tiene mucha personalidad, pero a su vez es muy, muy mezclable con otros productos totalmente, que no tiene nada que ver, vamos, la puedes llevar totalmente a tu vida actual, normal, sin ningún tipo de, como de alguna manera no está integrada en prendas de campo. Lo que sí es verdad es que tiene su propia personalidad, perfecta para luego mezclarla.
Es una empresa española, Teva, ¿verdad?
100% española. Toda su producción, todo, absolutamente todo, es diseño propio y hecho en España.
Sí, y de mucha calidad.
Muchísima. Es una de sus virtudes y de sus estigmas. O sea, está basada en la calidad de sus tejidos, que son diseños diseñados en exclusiva para la firma, con un corte impecable, un corte absolutamente impecable. De hecho, todos los clientes que al principio prueban, porque cuando un cliente es nuevo y quiere tener esa firma en su tienda, siempre hace un pedido pequeño, es lo mejor que tiene Teva, es que siempre se repite y va a más, porque tiene muchísimo éxito cuando la persona, particularmente se prueba la prenda, tiene algo especial y es el corte. Es el corte, que es fantástico.
Oye, María Eugenia, por, o sea, perdona, que estoy yo aquí, ¿sabes?, pasando de cómo estáis acompañando a diferentes creativas y modistas. Esperanza, que digo que en la radio es muy difícil, por mucho donde la palabra que tengas, de hacer una descripción del diseño perfecto. Entonces, para quien nos esté escuchando y le surja un poco la duda y diga, pues a lo mejor esto es lo que se estaba buscando yo, lo que se va a adaptar a mí, ¿cómo puede ver, pues, cómo puede ver la pasarela de Teba?
Donde mejor se puede hacer una idea de la imagen es en la tienda propia que tiene la firma en la calle La Gasca 61 y también en los centros comerciales del Corte Inglés en Castellana de Madrid, que tiene un córner pequeño, pero que de alguna manera ahí están las prendas como más importantes, está un poco la pincelada de la firma, también en el Corte Inglés de Bilbao y Barcelona, de momento. Y bueno, es un poco donde tiene la referencia, las referencias más importantes de la firma. Ahí lo puede ver.
Sí. Y das mucha importancia también a los complementos, porque hablamos de prendas de vestir, pero hay unos bolsos, botas, como decíamos, de una calidad española de prestigio.
Sí, sí, sí. Mira, las botas en concreto es uno de los complementos más conocidos. Y digo conocidos porque tienen ya como su fama en España y, por supuesto, fuera de España, que está todavía más representado. Porque vendemos, pues quizá, más del 40%, bastante más del 40%, yo creo, fuera de España. Y en complementos, yo diría que el 60% se vende fuera. Y las botas es como uno de sus protagonistas. Entonces, las botas, los cinturones, los bolsos, pequeños detalles de pañuelos, etcétera, que todo está exclusivo para la firma, todo es diseño de Teba, son los que un poco cierran el círculo. O sea, la confección tiene su protagonismo, pero el complemento lo cierra. Es importantísimo para Teba el complemento.
Esperanza Biderbos, directora creativa de Teba, que gracias por habernos acompañado en la noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que sigan los éxitos de esta moda country chic. Nos encanta la denominación.
Bueno, Lola, que hasta el próximo fin de semana.
Bueno, pues yo encantada. Hasta ya, que se va eso, avanzando,
avanzando
junio.
Avanzando junio.
Eso, digo más.
Ahí estamos, ahí continuamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin ti soy nadie, sin
Las 4 y 30 minutos, las 3 y 30 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Fíjate, hoy que estamos tratando, aunque ya a esta hora lo tenemos un poquito más machacado, pero estamos tratando sobre exámenes, chuletas y cosas de estas. Tú que estás tan cercano por tener una hija justo en que está viviendo estas experiencias ahora de la selectividad.
Sí, sí.
¿Tú alguna vez utilizaste chuleta en algún examen?
Ya no te van a quitar ningún examen. No. Yo creo en el instituto, estudiando, alguna me hice... Pero al comprobar que el hacerme la chuleta me lo aprendía...
Lo aprendías, eso me pasaba a mí, sí.
Y dije, esto es una tontería.
Y luego, recuerdo una vez que intenté sacar una y sudaba. Yo, o sea, debía ser, o sea, la mirada del profesor y decía, este va a sacar una chuleta porque estaba pasándolo tan mal.
Lo de las chuletas es una tontería. El otro día lo hablaba con mi hija, que me contaba que le habían pillado a una chica en la calculadora que se había escrito unas cosas antes del examen. Entonces no le pasó nada porque le pillaron antes. Y le decía a mi hija, es que si no tiene sentido, si es que, quiero decir, una vez que te estás haciendo ya la chuleta, al final pierdes más tiempo en hacerte la chuleta que en aprendértelo.
Que es de lo menos malo, que puede pasar dentro de, o sea, que esto son cosas también que van un poco con la edad. Bueno, no nos examinamos, pero sí examinamos un poco todo lo que ha ocurrido durante la semana a nivel internacional. ¿Por qué comenzamos, Manu?
Bueno, porque parece que siempre contamos lo mismo, ¿no? Y es que hay historias que duran y que vale la pena a veces contar. Vamos a cambiar un poquito hoy. Vamos a empezar hoy con una historia diferente.
Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly.
Este es James Clapper, que es el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que hace unos días un diario británico, The Guardian, no norteamericano, británico, no, eso es llamativo, ha contado que el gobierno norteamericano estaba recopilando los registros telefónicos de millones de estadounidenses, ¿no? Entonces, lo que ha dicho este señor, defendiendo lo que están haciendo, es, bueno, por un lado, que defienden que se vigilen los archivos telefónicos de millones de personas. Dice que se utilizan en la lucha contra el terrorismo y que no se hace contra ciudadanos norteamericanos, solo contra extranjeros. Bueno, no se hace contra ciudadanos norteamericanos intencionadamente, que a lo mejor por que pillan alguno, ¿no? Solo contra extranjeros que, bueno, que somos...
A mí esto me recuerda, o sea, al gran hermano te vigila, ¿sabes? Claro, o sea, bueno, porque, claro. O sea, que yo entiendo que tiene que haber una seguridad, una vigilancia, y si hay un posible sospechoso, pero de ahí a 2 millones o no sé cuánto, ¿sabes? De escuchar, de tal, o sea, no sé, es una cosa un poquito...
Bueno.
De todas maneras, los británicos, mira, sacaron también las propias y ahora empiezan
a bueno, es curioso que no hayan sido los norteamericanos los que la hayan sacado, ¿no? Lo cual, pues, hace pensar que... Puede que sea porque no lo tenían o puede que sea porque no lo han querido publicar, ¿no?
Tú, de todas maneras, siempre hablas muy bien de la televisión pública británica, ¿verdad? Siempre dices que es
la BBC,
un ejemplo.
Vamos, yo, quiero decir, me quito el sombrero ante la BBC.
Lo dejamos ahí, pasamos al siguiente.
Vale, bueno, a ver, Turquía. Las manifestaciones que hemos visto ya desde hace pues como una semana, 8 días en Turquía, ¿no? Contra que eran en principio en Estambul, contra la edificación de un centro comercial en un parque emblemático que hay allí y que luego han estallado y se han convertido en otra cosa, ¿no? En manifestaciones contra el gobierno islamista de Erdogan, que dicen que es cada vez más autoritario, que quiere imponer a todos los turcos una ética islamista conservadora, islámica conservadora.
¿Puede tener un poquito de olor a primavera árabe?
Ya, bueno, es que es... Vamos a ver. Primero, porque es que esto la gente se lía. Seguro que hay mucha gente que se cree que los turcos son árabes. No, los turcos no son árabes. Son musulmanes, pero no son árabes. Segundo, esto es más bien un movimiento secularista, ¿no? En la primavera árabe había laicos, movimiento laicos, y había movimientos islamistas, ¿no? Y luego... Turquía es una democracia con defectos, evidentemente, pero es una democracia. Otra cuestión es que el gobierno que hay ahora, el gobierno islamista de Erdogan, pues esté teniendo tics autoritarios, ¿no? Vamos a escuchar a Erdogan también un momentín.
Siz ne mesaj aldınız? Türkiye'yi tanımayanlar tarafından...
Precisamente Erdogan lo que decía era el primer ministro de Turquía... dice que esto no es una primavera turca, ¿no? Y que entre los elementos, entre los manifestantes, había terroristas. Bueno, estas cosas que dicen los políticos en el poder.
Yo, o sea, mandatario, o sea, alguien que tiene que gobernar y que siempre acaba sacando esa historia. Cuando alguien está, mira, yo no te digo que habrá algún descerebrado.
No, vamos, estoy seguro de que hay extremistas, claro que hay, y gente fichada, claro que habrá. Claro. Pero claro, no se puede, por dos o tres, no se puede calificar a todos, ¿no? Porque entonces que han salido decenas de miles a la calle, ¿no?
Que esto es, yo siempre digo, o sea, igual que no todos los políticos son malos, o sea, si no queremos ver con esa lupa, tampoco miremos con esta lupa a los demás, ¿no?
Cuando exactamente. Bueno, en Alemania, en Centro Europa, inundaciones.
Es ist ersichtlich, dass hier ein Ereignis ist, was man nicht mal nur als Jahrhundertereignis, sondern...
Merkel, que ha estado visitando las zonas afectadas por inundaciones en Alemania, inundaciones que han afectado a Alemania, República Checa, Austria, Hungría, el río Danubio, el río Elba, que se desbordaban, han tenido que poner diques, barreras.
Hablaremos con ello, con Rosalía, el próximo lunes.
Algo le preguntaremos. Y luego, bueno, Siria, otra vez.
Todas las opciones son sobre la table. Ça veut dire que il peut y avoir, ou bien on décide de ne pas réagir, ou bien...
Este es Laurent Fabius, que es el ministro de Exteriores francés. Ahora digo porque qué es lo que dice y por qué le metemos. La ONU ha dicho que se han utilizado armas químicas en Siria, pero no saben quién. Francia y Reino Unido dicen que sí, que han sido el ejército sirio, el ejército de Bashar al-Assad, y lo que decía aquí Fabius es que todas las opciones están sobre la mesa, ¿no? Incluida la intervención, pero vamos, de momento no parece que eso vaya a ocurrir.
Se ha inquistado de una forma además, o sea, yo,
esto, fíjate, o sea, y, tiene pinta que no sabemos cuándo puede terminar.
A mí me da mucha pena porque no es ni mucho menos comparable en lo que sería pues duración y desde cuándo, ¿verdad? Pero cuando pienso entre israelíes y palestinos, ¿verdad? Ese enfrentamiento continuo que parece, y esto me da la sensación de que ha creado una guerra civil y una inestabilidad que va a ser...
Y que se está empezando a extender al Líbano, esta historia. Aparte de eso, bueno, una historia de Rusia de la que no se habla mucho. Esta es la voz de Anna Politkovskaya, una periodista rusa que fue asesinada en 2006, muy crítica con el Kremlin, muy crítica con Putin por las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Chechenia. Se celebraron juicios por su asesinato. Bueno, ahí han estado mareando la perdiz y ahora ya juzgan a 5 acusados, entre ellos un ex policía. Ya veremos cómo termina esto también, porque no sé si serán estos, quién estará detrás, todo lo demás. Y si quieres, no la buena noticia, pero la noticia peculiar de la semana.
Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то...
Este es Vladimir Putin.
Но есть...
que apareció hace un par de días con su esposa delante de una cadena de televisión para contar qué, ¿sabes qué?
¿Qué?
Que se divorcian.
Y apareció con la mujer.
Sí, es que luego ella habla también. Sí, dice que había rumores tal y que efectivamente confirmaba que se divorciaban.
No positivo no puede ser porque si ya...
peculiar.
No, ya, claro.
Tú te imaginas
ya tenía mala leche,
a Obama o a Rajoy o a Merkel que llaman a la tele y dicen que no, que vamos a hacer una declaración aquí y no, que nos divorciamos.
Además, tampoco estoy muy puesto, pero no me parece que haya llevado una vida pública, ¿verdad? O sea, no le he visto acompañado muchas veces por su mujer, siempre que le he visto ha sido en imágenes él en solitario, vestido de camuflaje.
No, yo creo que se dedica mucho a su trabajo y no sé si a otras historias, pero a su trabajo es fundamentalmente.
Bueno, pues hay que dar un repasito a los acontecimientos un poquito pues más reconocibles de que nos deja esta semana. Manuel Ángel Gómez, muchísimas gracias. Esta noche te volvemos a ver por aquí.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Tienes planes para el fin de semana? Soy Cristina López Schlichting y te propongo uno que pasa por la emoción y la información. Este fin de semana, lo último sobre el falso monje Shaolin y todo para que encuentres empleo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya.
estirando un poquito la oreja. En sus ojos brillaba una queja, pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco pero dejando se va, se va, se va.
La displasia es una alteración en las articulaciones de los perros que les limita su movilidad provocándoles cojera. Los perros que acompañan a las personas invidentes también pueden padecerla, con el consiguiente trastorno para los dueños y el perro guía. Un laboratorio catalán vinculado a la ONCE ha conseguido fármacos que reducen a la mitad esta dolencia. Hablamos con Julián Agut, doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona y director general de Farmadiet. Julián Agut, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hay que darles la enhorabuena, es un gran paso lo conseguido.
Hombre, nosotros estamos muy felices. No sé si somos merecedores de la enhorabuena, pero somos muy felices porque hemos conseguido una evidencia experimental indudable de que los precursores naturales, como el hidrolizado de colágeno o el ácido hialurónico, pueden corregir un déficit en un modelo claramente establecido. Los perros que utilizan, las razas de perros que utilizan en la ONCE, tienen propensión a la displasia cadera. Un 35% aproximadamente de esos perros generan displasia de codo o de cadera y, por lo tanto, son inútiles para servir de perro guía y lo hemos reducido a la mitad. Eso es un gran logro.
¿Puede eso, un suplemento nutricional, corregir una enfermedad?
Yo sé que es difícil de aceptar. De hecho, nosotros en los primeros años merecimos la incredulidad por parte de muchos profesionales, pero si le cambio la pregunta, probablemente me dará la razón. Es decir, ¿una mala nutrición puede generar enfermedad?
Sí.
Probablemente sí, ¿no? Uh-huh. Pues una correcta nutrición y sobre todo teniendo en cuenta que ha habido cambios de hábitos muy importantes, ¿no? Yo recuerdo a mi madre y a mi abuela haciendo caldos con huesos y con tejido conjuntivo que hervían horas y ahí sin darnos cuenta, por ejemplo, nos tomábamos grandes cantidades en la sopa de colágeno hidrolizado, ¿no? Lo que ahora llamamos colágeno hidrolizado. Cada de estos cambios, digamos, en la vida también tiene repercusión en el ser humano. En general suena mejor, ¿no? Pero en algún caso particular puede ser que ingiramos menos de algún elemento.
¿Y tiene ventajas el utilizar ingredientes presentes en nuestra alimentación en lugar, pues eso, de medicamentos en el tratamiento de una enfermedad crónica?
Mire, se lo pongo muy claro. Se lo pongo el ejemplo de humanos que lo entenderemos todos. En el último siglo, desde 1900 al año 2000, la esperanza de vida en el ser humano se ha doblado. Hemos pasado de 42 años de esperanza de vida en 1900 a 80 años en el año 2000. Eso quiere decir que algunos tejidos de nuestro cuerpo se van a desgastar seguro y que van a necesitar una corrección mediante un medicamento o mediante un suplemento nutricional de por vida. Yo soy farmacéutico, estoy a favor de los medicamentos, lógicamente, pero las sustancias de síntesis son ajenas a nuestro organismo. Por lo tanto, si se puede corregir mediante un suplemento que contiene elementos nutricionales naturales, algo que se ha de tomar durante el resto de nuestra vida, pues yo creo que la ventaja es indudable.
En la noche de COPE estamos hablando con Julián Agut, doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona, director general de Farmadiet, el laboratorio pues que a base de investigación ha conseguido pues esta... ¿Es un medicamento? ¿Podemos decir que es un medicamento o cómo lo llamaría?
Es un suplemento nutricional para perros, se llama Hialoral, y para humanos se llama Artilane, pero es un suplemento nutricional.
Ah, también lo hay para humanos.
Sí, sí. Se llama Artilane, está muy reconocido dentro del ámbito de la traumatología, tanto en el tratamiento de la artrosis como en otras disfunciones del esqueleto. Piense, por ejemplo, en una cosa muy simple, que un hueso es como una viga de hormigón en el cual hay cemento, que es la hidroxiapatita, que es el calcio, pero hay un armazón, que sería de hierro en el caso del hormigón armado, y en nuestro caso es de colágeno. Por lo tanto, en la corrección de una fractura, pues es indispensable tomar una buena cantidad de colágeno hidrolizado y de ácido hialurónico.
¿Y esto también ha salido de Farmadiet, de su laboratorio?
Sí. Todo esto lo hemos desarrollado en los últimos 20 años. Sí.
Vale. ¿Qué demuestra de forma inapelable, mejor dicho, el estudio del efecto de Hialoral en la displasia de codo de perro?
Pues que la corrección mediante este suplemento nutricional que contiene hidrolizado de colágeno y ácido hialurónico básicamente, corrige, si se aplica desde los 3 meses de edad en los perros, corrige la tendencia genética a la displasia de codo en un 50%. Y que si se sigue administrando, todos los perros al final mejoran y les desaparece la cadera, les desaparece la cojera, perdón.
Pues Julián Agut, doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona, director general de Farmadiet, gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Si hay alguien tan torturado que siendo como es cordero y con la piel de un cancerbero anda siempre disfrazado, si encima uno se ha enterado que actúa su testaferro, que calle el hombre, que calle el hombre, que ladre el perro, que calle el hombre, ay, que calle el hombre, ay, que ladre el perro. Que bendita la inconstancia, o tal vez es la inconsciencia, que aunque exista diferencia, tiene.
Bueno, en la noche de COPE continuamos hablando de este tema, este suplemento nutricional que pues un laboratorio catalán ha conseguido pues sacarlo al mercado, y entre otras cosas ya veíamos que también funciona para las personas, pero muy especialmente pues para la displasia de los perros, y estamos hablando hoy de esos perros guía. Hablamos de este tema con Gemma León Díaz, actualmente entre otras cosas es directora gerente de la Fundación 11 del Perro Guía. Gemma, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. También nos acompaña Simón Martín, veterinario, titular de la Fundación 11 del Perro Guía y especialista en reproducción y pediatría. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, lo primero, enhorabuena a los dos porque trabajáis para una empresa que se ocupa de crear ilusión y cercana a los problemas siempre de la sociedad, pero que además está de aniversario, 75 años y 25 de la Fundación, ¿verdad?
Muchas gracias, sí. Una pequeña puntualización, ¿vale?
Sí.
La ONCE es muy grande y tiene varias entidades, entonces la ONCE cumple 75 años, la Fundación ONCE cumple 25, pero hablamos de otra Fundación ONCE, no de la Fundación ONCE del Perro Guía, es
vale.
La Fundación ONCE para la Inserción Social de Personas con Discapacidad,
muy bien.
Que trabaja pues con personas que tienen otras discapacidades en colaboración con la ONCE. Nosotros nos queda poquito, pero bueno, todavía no hemos llegado a los 25, llegaremos en breve.
Pues os están sentando muy bien los que vais consiguiendo, o sea que... Gemma, ¿qué ha supuesto este avance conseguido por Farmadiet?
A ver, para nosotros, pues lo que supone es una oportunidad de mejora. Siempre buscamos, una de las cosas que nos importan es el bienestar de los perros, y esta medicación funciona, les puede ayudar a sentirse mejor, y para nosotros eso es un beneficio importante.
¿Cuántos perros salen de la Fundación al año para servir como perros guía?
Pues bastantes. El año pasado salieron 119 directamente de nuestras instalaciones. Intentamos este año no quedarnos atrás. Estamos graduando, pues eso, alrededor de 115, 120 perros. Uh-huh. Y luego tenemos acuerdo con 2 escuelas americanas que nos dan unos 30 perros más. Con lo cual, más o menos, cada año unas 145 personas estamos consiguiendo que tengan perro.
Simón, como veterinario de la ONCE, ¿tienes que atender muchos perros con esta dolencia?
Pues aproximadamente es un 30% de casos los que pueda haber al año con este problema articular, porque es un problema que es de tipo hereditario, es decir, que va en la genética del perro.
Vale. ¿Es por algo en especial? O sea, ¿es algo hereditario? Digo, porque a lo mejor, no sé, por la forma que tienen que ir siempre al lado de su dueño, a quien van guiando, no sé si esto influye también.
Bueno, no, es un problema hereditario, lo que se denomina displasia de codo, y es un desorden, digamos, del desarrollo en el crecimiento, ¿no? Entonces, estas alteraciones del desarrollo, que tienen una causa ahí, que implican a una serie de genes, pues lo que dan lugar es a que poco a poco se produzca una incongruencia articular que cause un poquito de dolor que puede ir en aumento, y al final lo que da lugar es a una cojera más o menos intensa dependiendo del grado de la displasia.
Vale. Esto hace que un perro, si tiene esta dolencia, no sea válido, ¿no?, como perro guía.
Claro, la escuela es muy estricta, la Fundación Once del Perro Guía es muy estricta en los controles clínicos que se hacen a todos los perros antes de entregarlos al usuario, al invidente, y entonces lo que hace, en el caso de que haya cualquier alteración, por pequeña que sea, en la articulación del codo, pues no pueden salir, no pueden entrenar, no pueden irse al programa de entrenamiento como perro guía.
Gemma, ¿cuánto cuesta el adiestramiento de un perro guía?
Vamos a ver, es bastante caro.
Sí.
Nosotros tenemos calculado que el coste de un perro, hasta el momento en que se entrega a un usuario, ronda los cerca de los 40.000 euros.
40.000 euros.
Lo que pasa es que lo entregamos gratuitamente,
ya,
porque precisamente esos 75 años de vida de la ONCE y la venta de cupones, Eurojackpots y sorteos extraordinarios, 739 y demás, lo que permite es que la ONCE preste sus servicios sociales, con lo cual una parte de ese dinero que ingresa es la que nos permite a nosotros entregar esos perros gratuitamente a quien los necesita.
¿Y cuánto tiempo se tarda en adiestrar un perro guía?
Prácticamente 2 años. Desde que nacen, el primer año lo pasan en una familia, que no es un tiempo simplemente de estancia y relax, sino que el perro ya tiene que empezar a aprender comportamiento social, una obediencia básica, y a estar en todos los lugares en los que luego pueda ir cuando sea perro guía. Y cuando cumple el año viene a nuestras instalaciones y en unos 8 meses aproximadamente se le entrena para que ya aprenda a trabajar con el arnés, a guiar, a evitar obstáculos, a marcar obstáculos, a localizar objetivos para la persona con la que va a trabajar.
Simón, ¿qué otro tipo de dolencias sueles tratar más a menudo con este tipo de perros?
Bueno, los controles que hacemos principalmente es para que no haya ningún tipo de problema o minimizarlos. Somos también muy exigentes con la displasia de la articulación de la cadera. Y a todos los perros pues se les realiza controles radiológicos y para evitar que exista este problema y que el perro que salga como perro guía no tenga ningún problema a nivel de cadera.
Aparte de vacunas y pues las revisiones pertinentes, ¿son muy diferentes los perros guías al resto de cans?
Pues no, la verdad es que son razas seleccionadas con unas características comportamentales y físicas excepcionales. Es decir, que hay un trabajo importante en el departamento de cría con la intención de que sean unos padres y unas madres de alta capacidad a nivel de transmisión de caracteres comportamentales y caracteres físicos óptimos.
Este suplemento nutricional que se llama Hialoral, ¿qué habría que empezar? ¿A administrárselo al perro cuando ya tiene la dolencia o desde un principio para que justo no se provoque esa dolencia?
Claro, las características del estudio, que han sido muy innovadoras a nivel, pues casi podríamos decir mundial, se basan en administrarlo al cachorro en su crecimiento, es decir, desde que tiene los 3 meses de edad hasta aproximadamente los 20 meses de edad. Con lo que pensamos que las características de la composición del producto lo que hace es regular y mejorar las necesidades de conformación de la articulación.
Gemma, por último, ¿cómo se puede colaborar con vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos varias formas de colaborar. Tenemos, por una parte, familias educadoras que tienen que residir en la Comunidad de Madrid, porque nosotros no podemos supervisar más allá de los límites geográficos, no tenemos infraestructura, que son las que tienen al cachorrito durante su primer año de vida, y es una labor sin la cual sería imposible luego entrenarles. Necesitan ese periodo de habituación y de aprendizaje. Tenemos también otras familias en la Comunidad de Madrid que cuidan a nuestros perros reproductores. Los machos y las hembras no viven aquí en Perreras, sino que viven en domicilios particulares y también está bien tener familias que puedan colaborar en ello. Tenemos también algunos perros jubilados que han sido perros guía, que están acostumbrados a vivir en una casa rodeados de familia, acostumbrados a tener una buena obediencia, a comportarse muy bien, pero que cuando cumplen su labor de guía, si se jubilan, puesto que todos tenemos derechos a una buena jubilación, y ellos se la han ganado,
sí.
Pues a veces la persona con la que están no puede ocuparse de ellos, puesto que necesita otro perro guía y no es fácil cuidar a un perro guía jubilado.
Vale.
También hay familias que, esas puede ser en cualquier parte de España, que a veces nos piden adoptar a esos perros y están haciendo una gran labor porque les están permitiendo tener una jubilación fantástica. Y luego, bueno, pues esas son las fundamentalmente las labores, que se pueden colaborar.
Vale.
No tenemos establecido actualmente un sistema de voluntariado en nuestras instalaciones, pero con estas tres posibilidades sí es verdad que ayuda muchísimo.
Gemma León Díaz es directora gerente de la Fundación 11 del Perro Guía y Simón Martí es veterinario titular de la Fundación 11 del Perro Guía, especialista en reproducción y pediatría. Muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Buenas noches.
Gracias a vosotros por el interés.
Muchas gracias a vosotros.
Por haber escuchado tu voz y culpable de haberte tenido y de darte calor. Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender.
3 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Otra vez. Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor, si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy, y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy.